Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, informarse, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora esperamos entregarle esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa del Departamento del Adulto Mayor de Cáritas Chile, financiado por la Fundación Christel Weizek de Alemania. Conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Mario Noguer y Álvaro Olavarrieta.
¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Gusto de saludarles. Estamos muy felices de reencontrarnos en este tercer programa de este nuevo ciclo del Despertar de la Experiencia, el que es posible gracias al financiamiento de la Fundación Alemana Christel Weizek y de la transmisión que la Red Arca y Radio María realizan a lo largo del país, lo cual nos permite encontrarnos con ustedes cada semana para abordar los grandes temas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y tener un envejecimiento con dignidad y derechos. A contar de hoy, inauguramos una nueva forma de comunicarnos con ustedes. Además de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia, ahora nos pueden escribir al correo electrónico despertarexperiencia@gmail.com. En este correo esperamos recibir pedidos musicales, propuestas de temas que nos quieran realizar, pueden hacer sugerencias, en fin, todo lo que nos quieran contar, cariño, saludos de cumpleaños. Está abierto este correo para recibir todo lo que nos quieran compartir. Bueno, en la edición de hoy vamos a conversar con un adulto mayor fantástico que a sus 90 años sigue trabajando y participando activamente por mejorar las condiciones y la participación de los mayores en la región de Aysén. Retomamos nuestra sección Mejore su Memoria. Estaremos reflexionando y entregando importantes recomendaciones para mantener una óptima salud mental y física. Hoy hablaremos de lo positivo que hay en las emociones negativas. ¿Qué es lo que nos indican este tipo de emociones? Quédese con nosotros para que vayamos aprendiendo. Y como es de costumbre, escucharemos buenas canciones, música del recuerdo solicitada por ustedes y también entregaremos algunas noticias e informaciones importantes. Iniciamos entonces con nuestra primera sección de El Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, ya estamos junto a Álvaro Olavarrieta y Mario Noguer en nuestra sección Mejore su memoria. ¿Cómo están, chiquillos, en este tercer programa ya de este nuevo ciclo?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va pasando el tiempo? Nos seguimos encontrando, trabajando.
Excelente. Hola, Ingrid. Hola, Mario. Esta sección se llama Mejore su memoria porque, como hablábamos la semana pasada, la limpieza de los circuitos o la limpieza física de tu interior te mejora la memoria.
Así de simple. Y no te lo mando a decir con nadie.
Oye, quiero hacer un pequeño alcance. Hemos hablado, denostado y dejado en ridículo a las pobres emociones negativas. Ojo que estamos al límite de la discriminación. O sea, estamos discriminando a las emociones negativas. Pero seamos sabios. Como todo recurso, no es el recurso en sí el que lo hace bueno o malo, sino el uso que le damos, ¿cierto? ¿El halcón es bueno o es malo?
Depende, pues hay momentos en que es maravilloso, ¿no?
La marihuana.
Depende de la cantidad también.
Claro. La marihuana.
Lo mismo, ¿cierto? El sexo.
Bueno.
La disciplina.
El buen sexo, trabajo, sí.
El trabajo. Los sacerdotes. Los políticos. Las mamás.
Hay de todo.
Los papás. El dinero. La comida. Dalo todo depende del uso que tú le des, ¿sí? Y así también las emociones negativas forman parte de un sistema muy importante del ser humano, claro que sí, que es el sistema de defensa, ¿sí? No las ningunemos tanto y vamos a ver por qué pasa esto que nos pasa. Y este sistema de defensa tiene la función nada menos que de preservar la vida y se activa cuando tu vida está en supervivencia. O sea, cuando está en riesgo tu supervivencia.
Claro.
¿Sí? O sea que cada vez que mi vida está en peligro se active este mecanismo. Claro que sí, porque así evita que tú mueras. ¿Cierto? Pero es un recurso, ¿sí? Si el alcohol lo ocupas para, no sé, por realzar determinados festejos, no hay ningún problema. Si el sexo, por ejemplo, va entrelazado con el amor y lo invocas y lo desarrollas ambos en la misma profundidad, no solamente tus emociones y tu salud te benefician, sino que tu cerebro rejuvenece. Ah, eso no lo sabían, ¿ah? ¿Eh?
No.
Tenemos pendiente el hablar de sexo.
¿Eh? Importante detalle, importante detalle.
No, bueno, pero eso es algo que uno lo aprende en el libro, en los libros de colegio, en segundo básico, eso pasa. Bueno, volvamos. De la misma manera, si el mecanismo este de defensa tú lo utilizas, por ejemplo, cuando vas manejando y se te atraviesa un camión y de pronto maniobras de una forma que no sabes cómo lo hiciste, pero lo logras esquivar, tú dices, wow, ahí está mi mecanismo de defensa. O cuando te persigue un Doberman, ¿sí? Y logras, te imaginas Mario corriendo y subiéndose a un árbol, pues, porque te salva la
Estamos la hablando de la adrenalina, ¿cierto? Entre otras cosas.
Claro, es parte de lo del mecanismo de defensa, ¿sí? Uh-huh. O, por ejemplo, ya que hablamos de adrenalina, se produce un imprevisto. Falló un proveedor, o falló esto, o de pronto se adelantó esto, y tú ocupas la adrenalina para activar tu cerebro, ¿sí? Y encontrar una solución brillante en vez de matar tus células, ¿cierto? Sin embargo, nuestra educación formal y también nuestra educación familiar, que también es formal dentro del límite de la herencia, de la herencia conductual, nos alienta, nos impulsa y nos condiciona a ocupar este mecanismo de defensa en un sinfín de situaciones innecesarias. Por ejemplo, por lo que me han contado, un profesor cuyo ego es herido usa su autoridad para doblegar al alumno. Pregunta, ¿está en peligro la vida del profesor? No. Pero él se siente en riesgo, ¿sí? Un papá con miedo puede castigar a sus hijos de formas innecesarias, ¿sí? Porque él tiene miedo, ¿sí? Y no lo sabe. Una mamá estresada puede ver como enemigo a sus propios seres queridos, ¿sí? Porque el sistema de defensa te obliga a hacer una de tres cosas. O atacar, ¿sí? Cuando te van a asaltar y te van a quitar a tu hijo, una mamá puede ser más brava que un asaltante, ¿cierto? O a huir, como el caso de Mario cuando lo persigue un Doberman. O bien a quedarte inmóvil.
Te paraliza, ¿sí? Claro, hay muchos casos.
Claro, hay reacciones que la gente queda paralizada y no puede reaccionar. Todo nos ha pasado alguna
vez. Pero eso te puede salvar la vida. Cuando te quedas inmóvil o te desmayas en una caída libre, te lesionas mucho menos que si estuvieras tenso, ¿sí? Bueno, eso es parte del sistema de defensa. Y en general aprendemos a ocupar ese mecanismo cada vez que nos invade el miedo. Aunque no esté en peligro tu vida. O sea, hemos aprendido a usar el mecanismo de defensa como niños, sin prudencia, sin conciencia y sin responsabilidad. Y ojo, que seguir teniendo miedo, sin control me refiero, o sea, crónico, constante, no pequeñas dosis que son advertencia, después de los 20 años, es igual que todavía no te sepas las tablas de multiplicar, o que no sepas leer, o que no sepas, qué sé yo, abrocharte los zapatos. Es decir, que son aprendizajes esperados de la educación temprana. Si hoy día sigues teniendo miedo, quiere decir que no aprobaste el ramo emocional en el colegio. Quiere decir que eres analfabeta o analfabeto de ti mismo. Eres analfabeto precisamente de lo que te daña y de lo que te enferma. Las emociones negativas, como lo vimos en el programa pasado, te produce una cantidad de cosas que ya lo hablamos. Y además que no tienes idea cuándo, cómo ni de dónde te ataca el miedo. De pronto ya estás con miedo. No sabes anticiparlo, ni tampoco modularlo. Ocupar esa energía extra para excitar tu cerebro y que te dé una solución a la altura. Ni tampoco cómo resolverlo. Solamente o huyas, o atacas, o te quedas paralizado. Igual que un animal inferior. Entonces habría que discriminarte por analfabeto. ¿Cierto? Porque no nos conocemos. Somos ignorantes de nosotros mismos. Y déjame decirte que si no conoces tus emociones, una de las cuales la más importante es el miedo, no te vengas a quejar de tu cónyuge, o de tus amistades, o de que te falte amor, o reconocimiento, o de oportunidades en la vida. Porque si tú no te das amor, te estás dando muerte con cada episodio de miedo. Tú no te reconoces, tú no te das una oportunidad de saber más de ti. No tienes tiempo, no te interesa, no es atractivo para ti, no te pagan por eso. No eres atractivo ni para ti mismo. ¿Por qué le doy toda esta vuelta? Porque las emociones negativas, al igual que los dientes de leche, son una inagotable, brillante y perfecta fuente de autoconocimiento. Pero tienen un momento en la vida para aprenderlas. ¿Sí? Tienes una edad para hacerlas y tienes un cuerpo que las pueda soportar. ¿Sí? Solamente un cuerpo de goma como los que tienen los niños sirve para caerte al suelo 10 veces al día.
Como monoporfiado.
A los 70 no te lo recomiendo, ¿cierto? Claro. Porque pasan otras cosas, ¿sí? Pero ya aprendiste el equilibrio, se supone, ¿cierto? Solamente unos dientes de leche como tienen los niños soportan ese aprendizaje de la higiene bucal, que pueden durar años, ¿cierto? Bueno, también un cuerpo con tal reproducción celular y neuronal como tienen los niños aguantan una incontable repetición de pataletas, llantos, rabietas, porque se limpia más rápido, porque se reproduce más rápido, porque es más pequeño, porque aguanta mejor. ¿Sí? Por lo tanto, las emociones negativas son naturalmente aptas para un cuerpo y un cerebro de niño. ¿Sí? Si usted en su casa tiene emociones negativas, no está en edad. No te queda ni biológicamente, ni conductualmente, ni tampoco de inteligencia. Y si no me crees, compruébalo con tu cuerpo. Sigue manteniendo esas pataletas a ver cómo reacciona tu cuerpo. Y ahí te vas a dar cuenta que son cosas que están son prehistóricas. Uh-huh. Ya no te queda, no te funciona, no te sirve y solamente te envenena en este momento. Como le pasa a muchos adultos mayores. De pronto un día me di cuenta que comiendo pan me da acidez. Que tomando leche me inflamo. Cuando nunca, si me encantaba el pan, me encantaban los lácteos. Ahora el café me produce acidez. Ahora ya no puedo meterme a la cama y comer dulces porque entonces se me produce un reflujo y me quedo sin voz al otro día. De pronto, antes que me encantaban las harinas, ahora ya no las puedo comer. ¿Sí? Pasa lo mismo con las rabietas y con las emociones negativas. Es un aprendizaje de una edad temprana. Si tú todavía las sigues repitiendo, te da un estado del analfabetismo emocional que tenemos. Son muy fuertes estas declaraciones.
Por lo menos yo me deja bastante para la reflexión en realidad y harta tarea por emprender. Sí, revisando algunas actitudes o cosas que uno comete, errores que comete, pero la idea es que también aquí estamos para aprender. Entonces, si nos damos cuenta, mientras antes nos demos cuenta, en el fondo, tanto mejor, ¿cierto? Si esa es la idea.
Justamente. Imagínate un papá o una mamá que modula las emociones de su hijo. Un papá que le reconoce, papá, ¿por qué estás tan enojado? La verdad, tengo miedo. Tengo miedo, me pasó algo y tengo miedo. Discúlpame, no sé. Si reacciona así está bien, pero que el hijo entienda que es por miedo. Cuando un niño está estresado, que entienda que tiene un nombre que se llama estrés y además que corriendo alrededor de la mesa o haciendo lagartija o saltando o lo que sea, eso se pasa. Que poniendo las manos debajo del agua, ¿sí? Y que corra el agua, se va esa electricidad que te mantiene tenso. Imagínate cuántas de las emociones negativas que las aprendiéramos a resolver de nuestros padres las abandonaría y nunca más ya tendríamos que repetirlas de adulto ni de adulto mayor.
Yo pensaba, Álvaro, que en el fondo aquí deberíamos pensar en una educación emocional, porque nadie nos enseñaron y nos formatearon para poder rendir bien, para aprender la matemática, entender el idioma, entender la historia, pero nunca nadie nos enseñó a entender nuestras emociones. Y yo creo que ahí podríamos tener una formación un poquito más equilibrada, porque está bien que mucha gente pueda ser en lo académico, ser exitoso y todo, pero en el fondo la inteligencia emocional es mucho más que eso, es reconocer o entender cuando yo estoy reaccionando por miedo, por rabia, por angustia, por temor, por miles de cosas. Y eso generaría una relación con nuestro compañero de trabajo, con nuestra familia, mucho más sana.
Y mucho más
reconocer y entendernos.
Claro, y el interior de la familia, porque hay mucha gente con poder, mucha gente muy talentosa, sí. Que en la intimidad se transforma en una cosa muy, muy distinta. Pero sí, tenemos educación emocional. Nosotros cuando te veas rezongando como lo hacía tu mamá o como lo hacía tu papá, bueno, te educó bien, de acuerdo a la forma que ella... Porque te, claro. le copias bien, ¿sí? Garabateas como lo hacían tus papás, ¿sí? Le pegas a la pelota como le pegaban tus papás, dices palabrotas como es el lo que escuchaste decir tantas veces, ¿sí? Te enojas de esa manera, lloras de esa forma, y eso es una copia. Pero ahí tenemos niños y nosotros le copiamos a otros niños que fueron como pudieron ser, ¿sí? Entonces es educación, pero también entrenamiento. Imagínate cómo aumentaría tu inteligencia si no tuvieras el bloqueo constante, el eclipse que para la inteligencia, que son las emociones negativas.
Otro tema más para que nos quedemos reflexionando, para ver, revisarnos, ¿cierto? Porque eso es lo importante, que nos autorrevisemos, que empecemos a observarnos y a observar nuestro entorno, a la familia, con aquellos que compartimos el día a día. Así es que muchas gracias, Álvaro, por habernos encontrado nuevamente esta semana. Si tienen algún comentario, duda, lo que sea, ya saben que está nuestro fanpage de Facebook también disponible para que vayamos avanzando en este espacio que busca mejorar su calidad de vida. Nos encontramos la próxima semana, que estén muy bien.
Muchas gracias, pues. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a la música. Bueno, esta canción va dedicada a mi hermosa madre, Blanca Toledo Torres, quien esta semana cumpliría un nuevo año de vida. Mis dos padres fallecieron el año pasado víctimas del COVID-19, los dos a los 84 años. Agosto es un mes muy difícil para mí y para nuestra familia. Se cumple un nuevo aniversario de su partida, el primero, y también la fecha del cumpleaños de nuestra madre y abuela. Me tomo la licencia entonces para compartir con ustedes lo que estoy sintiendo y dedicarle así uno de sus géneros favoritos, el tango. Esa música que nos acompañaba prácticamente todos los días en la casa, pero especialmente los domingos con un famoso programa radial que hacía una destacada locutora de la época. Muy seguramente ustedes también lo escucharon. Bueno, ¿qué más decidor que es el título de esta canción? ¿Cómo nos cambia la vida? Alfredo de Ángelis.
Y ese rush es un veneno. Ven y sentate a mi lado. ¿Por qué te has pintado el pelo? ¿Por qué has tiznado tus ojos si son tus ojos tan negros? No te bastaba un cariño y me dan ganas de ahogarte. Pero es tan blanco tu cuello que termino por besarte. ¿Cómo nos cambia la vida? Toma ese espejo, mira. Vos sos aquella que un día llevé confiado al altar. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si la culpa es solo mía, te arranqué de la pobreza para traerte hasta aquí. Te hicieron mal las alturas, toda esa falsa alegría que destrozó la pureza de la flor que recogí. ¿Por qué me acerco a tus labios si son dos brasas de fuego? ¿Por qué me acerco a tus labios si sé que en ellos me quemo? Salí, salí de mi lado. Mira el color de tu pelo. Mira el dolor de tus ojos que eran más puros que un cielo.
Vos destrozaste mi vida. Y ya ves, por no matarte, cierro los ojos y sueño y te veo como antes. ¿Cómo nos cambia la vida? Toma ese espejo, mira. Vos sos aquella que un día llevé confiado al altar.
Estaba Alfredo de Ángelis con Cómo nos cambia la vida. Para ti, mamá, con todo mi amor, siempre en mi corazón. La invitación está abierta para que pidan sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia y también en nuestro correo electrónico despertarexperiencia@gmail.com. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, les queremos recordar la campaña Multiplicando Solidaridad impulsada por Cáritas Chile durante agosto, en el marco de la Mes de la Solidaridad. Hay una serie de iniciativas que se están desarrollando a lo largo de todo el país para ir en ayuda de las personas y familias de los sectores más vulnerables afectadas por la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia del COVID-19. Si bien con la pandemia todos hemos resultado afectados en algún grado, son los adultos mayores los que han sido doblemente afectados, vulnerados y en muchos casos abandonados. Por eso, la Red Cáritas dispone de una serie de iniciativas que invitan a contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. De norte a sur, encontramos en San Felipe un llamado a aportar para lograr reunir al menos 90 canastas de alimentos que serán destinadas a las personas mayores. En Chillán, para contribuir a la higiene de los mayores, la Vicaría Social Cáritas Ñuble quiere ir en ayuda de los hogares de ancianos más vulnerables, para lo cual se ha puesto una meta de reunir al menos 173 paquetes de pañales de adultos. En Villarrica, a través de la Pastoral Social, se quiere apoyar a 500 adultos mayores que viven en hogares con 500 paquetes de pañales y 500 kits de higiene personal. En Ancud, el ELEAM San Francisco de Castro, hogar que alberga a 35 adultos mayores, requiere reponer sus colchones para proporcionarles un descanso cómodo y digno. Y finalmente, en el extremo sur, donde termina casi nuestro país, Magallanes, con el propósito de garantizar una mejor calidad de vida de las personas mayores que reciben atención en la Casa del Samaritano, quieren reunir 60 kits de higiene personal. Esas son las iniciativas que están pidiendo aportes directos para los adultos mayores, pero también hay una serie de iniciativas que buscan reunir aportes para familias vulnerables y migrantes. Los montos de los aportes, el detalle de las iniciativas que están desplegadas desde Arica a Punta Arenas, en fin, todo lo que quieran conocer está disponible en especial de campaña www.multiplicandosolidaridad.cl. Los invitamos a que en este mes de agosto, mes de la solidaridad, ingresen, conozcan las iniciativas y ayuden a difundir para poder entonces ir en ayuda de todos estos grupos afectados y, por supuesto, los adultos mayores. Estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado y en esta oportunidad estamos conectados con el extremo sur de nuestro país, con Aysén, porque tenemos el gusto, el privilegio y el honor de contar con Bernardino Ojeda, director ejecutivo de la Fundación Desarrollo de Aysén, Funda, encargado de la pastoral del adulto mayor del Vicariato Apostólico de Aysén, miembro del Consejo Social de la Universidad de Aysén, solo por nombrar algunos de los cargos y actividades que realiza a sus 90 años y que nos da muchísimo gusto
gusto que en esta ocasión pueda compartir con nosotros en nuestro programa. Bernardino, muy bienvenido y muchas gracias por participar junto a nosotros.
Gracias por la gentileza de ustedes de llamarme y con mucho gusto acepto esta conversación muy grata con ustedes especialmente.
Estamos muy contentos de haber logrado este enlace, esta comunicación con Aysén, pese a algunas deficiencias técnicas, pero la verdad es que queremos felicitar a Bernardino porque luego de un buen rato intentando hacer la conexión, finalmente lo logró. Sabemos que las barreras tecnológicas han sido el freno para muchas de las personas mayores, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. La tecnología nos pilla muchas veces a todos, no importando la edad. Pero lo que sí tenemos que felicitar y aplaudir a Bernardino el día de hoy es que logró conectarse a nuestra conversación. Estamos virtualmente pudiendo hacer entonces este programa junto a él y vamos a aprovechar al tiro entonces, Bernardino, de preguntarle cuál ha sido el trabajo que han realizado ustedes en su diócesis, especialmente durante el último mes de julio con el llamado que realizó el Papa Francisco para celebrar la Jornada Mundial de las Personas Mayores. Queremos que nos cuente, por favor, el tremendo trabajo que han estado realizando en su zona.
Bueno, interesante el llamado del Papa y sobre todo este desafío universal que nos presenta, no solamente para los adultos mayores, sino que también para toda la sociedad en general. Bueno, nosotros celebramos esta reunión con mucho agrado. Yo, bien, como decía tu presentación, tengo 90 años, así que ya estoy casi fuera de serie, pero tú sabes que la contemporaneidad se va gastando, pero tenemos que admitirlo y tenemos que aceptar el envejecimiento como una etapa de la vida, pero siempre perdura todo lo que están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra razón y nuestra espiritualidad sobre todo. Entonces, cuando yo hablo de lo que perdura, que es precisamente nuestros sentimientos, y nuestra espiritualidad, es un poco decir que toda la vida tenemos que seguir trabajando en esta cosa porque amamos a la sociedad, porque amamos a las personas, porque las queremos, porque todo esto se fundamenta en el amor prácticamente, en la fraternidad, en la hermandad humana. Entonces, por eso que estamos trabajando en estas cosas tan interesantes para la vida. Entonces, esa es mi presentación en primer lugar para decirte que como viejo sigo aportando a la sociedad hasta cuando Dios diga, ¿verdad? Bueno, y lo segundo, vamos a lo concreto que me decías tú recién. Realmente estuvimos en esta semana del llamado que nos hizo el Papa, que ha sido un llamado universal. Y hemos estado en primer lugar rememorando algunas cosas del pasado y para ello recurrimos a todas las voces de distintas partes de la región, de las comunidades campesinas, de las comunas, de las provincias, de esta gran región que es Aysén, escuchando a distintas personas, a distintas voces, de hombres y mujeres. Pero también tuvimos la suerte de escuchar a nuestro embajador que está en estos días en Santiago, el embajador de nuestro padre Luigino Infante, que es el obispo de acá y que estaba en la conferencia episcopal. Y también a su vez estuvimos escuchando a una persona que trabajó mucho con Cáritas Chile aquí en la región y sobre todo porque los adultos mayores, las organizaciones que nacieron acá, fue a raíz de lo que realmente le hizo. Fue el padre Bruno Pedonzani, que hoy día está en la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, trabajando ya con muchos problemas de salud y sobre todo con la vejez, pero sigue trabajando. Entonces, nuestra semana ha sido maravillosa porque hemos logrado, a través de Radio Santa María, contactarnos con distintas comunidades, con distintas personas físicamente conocidas que en otro tiempo han sido dirigentes sindicales, gremiales, ¿no es cierto?, y asociaciones comunales, autoridades que han pasado por acá. Entonces, a ellos los tuvimos presentes durante estos días. Y la otra parte que te puedo contar es de que realmente al mismo tiempo de entregar esos testimonios, pudimos ver, pudimos también conversar con las autoridades acá, algunas personas que están en Melinca, por ejemplo, que hoy día está a cargo del Ministerio de Educación, de la Secretaría del Ministerio de Educación, por allá está trabajando, pero también a la directora regional del SENAMA, que es una gran persona trabajando aquí en la región. Entonces, es un desafío para todos nosotros, los viejos de acá de la región, poder contactarnos con todas estas personas y de tal manera que entre todos planteemos algunas propuestas para el futuro como desafío para ver lo que tenemos que hacer en conjunto hacia el futuro.
Primero que nada, recibo un fuerte y cariñoso saludo. Son años que no sabía de ti ni te veía. Pero sí, cuando supe que te íbamos a entrevistar acá en el programa, empecé a recordar dos fiestas del encuentro. Iquique, que fue la primera en que yo participé, y de Punta Arena. Y ahí estuve muy presente, con grandes discursos, con un trabajo súper interesante, en la época que existía este Consejo de Adultos Mayores. Y siempre ustedes han tenido una reflexión muy interesante con las personas mayores. Creo que hay dos líneas importantes en las cuales tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de las personas mayores. Una es la política pública para mejorar las condiciones, las pensiones y todas las situaciones injustas. Otra también al interior de nuestra iglesia. Cómo las personas mayores van tomando mayor protagonismo. El Papa Francisco ha sido enfático en su mensaje en decirnos que las personas mayores tienen que ser protagonistas, tienen que animar los procesos y no ir en los carros, sino que tienen que ir en la locomotora. Y claramente tú das un testimonio muy interesante en ese sentido, porque tú con 90 años estás plenamente vigente como director ejecutivo de una fundación funda, desde el año 76, por lo que leía, vinculada al cardenal Silvio Enrique en su inicio, y a otro obispo y sacerdote que tú mencionabas. Por lo tanto, es un tremendo testimonio de cómo las personas mayores en el fondo van animando las experiencias pastorales. Son quienes han creado muchas organizaciones y son quienes hoy día también nos están mostrando cómo poder acoger, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que las personas mayores han estado aisladas. Y en tu región, en Aysén, evidentemente siempre recuerdo tu testimonio, que hablaba de que los mayores a veces quedan súper aislados, sobre todo en periodos de invierno. No sé si nos puedes contar ahí un poquito del desarrollo del trabajo que han ido haciendo. Entiendo que están haciendo algunas cosas bien interesantes.
Sí, la verdad, las cosas que hemos estado hace algunos meses atrás trabajando especialmente con los adultos mayores postrados, especialmente estuvimos atendiendo unas 70 personas de diversas comunas de acá de la región, especialmente de la comuna de Aysén y de la comuna de Coyhaique. Pero lo más interesante, Mario, ha sido el trabajo, la colaboración de otras personas, de otras entidades que voluntariamente se han ofrecido, inclusive logramos formar un grupo de unas 30 personas voluntarias que estaban en todas las comunas trabajando y que se han reunido semanalmente y siguen hoy día todavía siguen trabajando por su cuenta, sin ningún apoyo nuestro. Siguen haciendo lo mismo, visitando a los adultos mayores que están postrados, dándoles su testimonio de esperanza y sobre todo diciendo esto que yo digo, ¿no? De que la corporalidad se gasta porque es un proceso de envejecimiento, pero la mente, las ideas tienen que estar siempre frescas, trabajando con la juventud y transmitiendo ese mensaje de esperanza, de vida, de sociedad mejor, ¿no es cierto?, hacia la juventud. Y eso lo pueden hacer también los enfermitos, las personas enfermas que están postrados pueden trabajar. Y sobre todo yo digo lo siguiente, que cuando nos vamos gastando, el corazón tiene que irse ensanchando. O sea, esto es lo que nos dice el Papa. Acuérdense ustedes que el Papa tiene una nueva encíclica que se llama la Fratelli Tutti, la Hermandad y Fraternidad Universal, en que nos hace un llamado, ¿no es cierto?, a que todos seamos hermanos y que todos nos colaboremos, la amistad cívica, la amistad social es importante. Entonces, eso nunca se termina y eso está en el corazón de uno hasta cuando realmente Dios lo llama. Entonces, quiere decir que el corazón se ensancha. Y yo hablo mucho de esto, el corazón se ensancha, porque veo que como mi testimonio personal, si alguien me lo pregunta, le digo, mira, de acuerdo, ya estoy gastado, pero el corazón lo sigo siempre ensanchando, así es que todo quepa en mi propio corazón, tanto las personas que piensan como yo pienso, como las otras personas que no piensan. E inclusive, estos días dedicamos un día especialmente a hablar sobre la amistad cívica, en el sentido que en estos días en que corre la zancadilla por todos los lados de la gente que trabaja en la política, porque son candidatos, que he sido candidata, entonces y que hay mucho como sentido de enemistad. Entonces nosotros decimos, no somos enemigos, somos solamente adversarios, ¿no es cierto?, políticos, sociales, religiosos, qué sé yo, lo que tú quieras darle, pero no somos enemigos. Entonces, cuando se trata del bien de la sociedad, lisa y llanamente, todos tenemos que estar en la misma parada.
Bernardino, la verdad es que no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitarlo, porque nosotros tenemos una sección en nuestro programa que se llama Mejore su Memoria. Y la verdad es que durante todos estos años hemos trabajado por generar conciencia respecto de lo importante que es tener un envejecimiento de calidad, por mantenernos activos, por trabajar para nosotros, para estar en las mejores condiciones físicas, mentales, espirituales, ser un aporte a la sociedad, entregar toda la sabiduría y la experiencia que se va acumulando con los años, en fin. Y la verdad es que al escucharlo usted, vemos que es una prueba absoluta de todo lo que nosotros le proponemos cada semana a nuestros auditores. Así que primero que todo, muy contentos de ver todo lo que usted realiza todos los días, lo activo que se encuentra. Y sobre esto mismo también queríamos preguntarle que nos cuente un poquito sobre este programa de radio que han estado trabajando allá en Aysén.
Sí, la verdad es que queremos que este programa que hicimos especialmente por el llamado que nos hizo el Papa, el Papa Francisco, pero queremos que continúe en el tiempo y creo que vamos a tener algunas facilidades por parte de alguna fuente, especialmente la Santa María, que es una radioemisora del Vicariato Apostólico de Aysén, del mismo vicariato que nos va a dar una especie de espacio. Eso queremos mantenerlo en el tiempo, aunque sea una vez por semana. Pero, ¿sabe? Aquí el contenido es lo fundamental. Y el contenido de estos encuentros, nosotros ya partimos un poco en esta línea del cuidado de la casa común, de la Laudato Si del Papa, que es un poco difícil leerla. Si uno se pone a leerla, hay que leerla varias veces para entenderla bien y para masticar el mensaje que el Papa nos da, ¿no es cierto?, sobre el cuidado de la casa común, que es nuestra propia tierra, nuestro propio espacio planeta donde vivimos. Pero a su vez ahora nos presenta este otro documento, que es la Fraternity Tutti, que es el asunto de la amistad universal, la amistad social, ¿no es cierto?, y la fraternidad entre las personas. Entonces queremos hacer englobar estos dos conceptos, de la casa común en general, ¿no es cierto?, del cuidado de la casa común, pero a su vez de meter el concepto de la fraternidad humana, del entendimiento que tenemos que tener todas las personas entre todos nosotros. Yo vuelvo un poco a decirte que en este grupo de voluntarios que tuvimos que trabajando, ¿no es cierto?, y que siguen trabajando con los adultos mayores postrados, ahí no solamente trabaja la gente que es católica, No es solamente la gente del Comité de Ayuda Fraterna que va y está junto a la parroquia o a la capilla. No, sino que están metidos. ¿Quiénes? Están metidos gente con un sentido político, gente que no está pensando como la Iglesia Católica y que son otros credos religiosos cristianos que se han unido también, ¿no es cierto? Y esta gente, ¿no es cierto?, dirigentes sociales que están metidos en otras cosas. Entonces, esto es el sentido de cómo nosotros debemos vivir realmente lo que el Papa nos dice o nos llama a la fraternidad universal.
Tengo la impresión, Bernardino, corrígeme si me equivoco, que ese proyecto del que tú nos estás hablando, que hoy día está dando su fruto, partió con los proyectos Cuaresma Fraternidad, porque me acuerdo haber leído de ese trabajo en uno de los proyectos que me tocó evaluar. No sé si estoy en lo correcto.
Así es, Mario. Mario, yo tengo un especial cariño por usted y sobre todo por lo que hizo Cáritas en Chile hace ya muchos años, que a lo mejor no todavía ni nacían. Estábamos trabajando con Cáritas.
Yo creo que ya habíamos nacido, pero no, para que los auditores crean que no, que somos más jóvenes.
Claro, tú seguramente eres un adolescente entonces, po. O sea, desde a mi persona era un adolescente, Ingrid también. Bueno, pero yo le decía que hace muchos años estamos trabajando con Caritas Chile, de cómo Caritas Chile en la Universidad Católica de Chile, yo tuve la suerte de trabajar y de estudiar, ¿no es cierto? Pero en el fondo, todos estos encuentros que tú, ¿no es cierto?, en los que participaste conmigo, ¿no es cierto?, tuvimos montones de gente en Chile, yo creo que hoy estamos cosechando el fruto de aquello que en otro tiempo se sembró. Entonces, yo me siento feliz de poderte escuchar a ti y poderlos escuchar a ustedes, y sobre todo porque están vinculados a la Caritas Chile y a la Caritas Internacional, me imagino, pero que realmente a raíz de este trabajo que hizo la Iglesia a través de las Caritas en general, ¿no es cierto? Hoy día nuestra sociedad chilena piensa de otra manera cómo es el viejo o la viejita, ¿no es cierto?, cómo es el envejecimiento y cómo es la vejez y cómo nosotros debemos tratar. El gran desafío de hoy día de la sociedad, ¿sabes?, para mí, es de que realmente la sociedad, junto con nosotros los viejos, podamos descubrir cuál es el rol que debemos cumplir de aquí para adelante los viejos, o el envejecimiento en general, especialmente las personas, los ancianos que somos, las ancianas, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro rol que debemos cumplir hoy día dentro de la sociedad? Y eso tenemos que buscarlo entre todos, porque eso todavía no es, eso está como un estudio todavía, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar todo en conjunto, las entidades privadas, públicas, las entidades religiosas, las entidades, ¿no es cierto?, que están vinculadas a este trabajo en forma directa, y las personas que aún tenemos fuera de la vida.
Bernardino, le queremos agradecer nuevamente por haberse querido encontrar con nosotros, por querer participar de nuestro programa, por vencer las barreras tecnológicas que en algún momento nos pusieron ahí difícil la pista, pero que finalmente logramos encontrarnos con usted en una interesantísima conversación. La verdad es que es muy gratificante escucharlo, y además, señoras y señores, aquí tenemos la prueba viviente de lo que les hemos querido transmitir durante todos nuestros programas, y que tiene que ver con que el paso de los años uno va acumulando, pero ¿va acumulando qué? Experiencia, sabiduría, aprendizaje. Y lo interesante de todo esto es que personas como Bernardino y muchísimas otras personas mayores están entregando su aporte a la sociedad, están contribuyendo con su trabajo, con todo lo que han adquirido a lo largo de sus vidas, también para aportar a las generaciones futuras, para enseñarnos a nosotros cómo tener un mejor camino
camino, ¿cierto? Cómo ir mejorando por el bien de todos como sociedad, en fin. Así que simplemente, Bernardino, muchísimas gracias por haberse dado estos minutos con nosotros. Él es Bernardino Ojeda, director ejecutivo de la Fundación Desarrollo de Aysén Funda, encargado de la pastoral del adulto mayor del Vicariato Apostólico de Aysén, miembro del Consejo Social de la Universidad de Aysén. A sus 90 años, todo esto y muchísimo más es lo que hace Bernardino. Así que muchas, muchas gracias y nosotros nos vamos a la música. Bueno, y para elevar el ánimo, animarnos, entrar en calor y mover nuestro cuerpo, aquí va el gran Chubby Checker. Let's do it again. Again con Chubby Checker. Recuerden que la invitación es para que nos pidan sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia o en el correo electrónico despertarexperiencia@gmail.com. Y nos vamos a las noticias. Millones de adultos mayores luchan con desafíos físicos, emocionales y cognitivos luego de más de un año de estar encerrados en casa, dejando de hacer sus actividades habituales y prácticamente sin compartir con otros. Los expertos señalan que si no aborda los problemas que han surgido durante la pandemia, como la debilidad muscular, mala alimentación, interrupción del sueño, ansiedad, aislamiento social, estos adultos mayores se enfrentan a una perspectiva de una peor salud y una mayor fragilidad. Por ello, el llamado es a que retomen sus controles médicos, las revisiones periódicas para evaluar su estado de salud físico y mental, que sigan las instrucciones que los expertos les entreguen para ir retomando sus actividades habituales, mejorar su nutrición y así contribuir a una mejor calidad de vida. Investigadores de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido y de la Universidad de Columbia Británica en Canadá observaron un notable aumento de la soledad y un descenso del bienestar mental general luego del brote de COVID-19.
El informe guarda relación con el contacto que el grupo de adultos mayores tuvo solo por teléfono o videochat con sus familiares y cercanos, y señala que en lugar de ayudar a aliviar el aislamiento, el contacto virtual provocó más sensación de soledad. Mejores condiciones de salud mental arrojaron los adultos mayores que tuvieron algún tipo de contacto y relación directa con su familia o amigos. Al parecer, la barrera más grande para sentirse solo y angustiado habría sido el poco manejo de la tecnología.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos con un adulto mayor que está cuidando nuestro planeta y nos propone cómo podemos sumarnos y propagar formas de cuidar nuestra casa común. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos, descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también escribirnos a nuestro correo despertarexperiencia@gmail.com. Que estén muy bien, cuídense mucho, los esperamos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa del Departamento de Adulto Mayor de Cáritas Chile, financiado por la Fundación Christel Weizek de Alemania, conducido por Ingrid Saavedra. Nos encontramos la próxima semana.